Bueno, pues ya estamos en el tiempo de deporte que le dedicamos todos los lunes, Dios mediante, y mientras que don José María Díaz le tenga bien venir por aquí. Don José María, buenos días.
De por vida.
A ver ya, si puede ser, a ver si puede ser, porque la verdad es que esto es una buena costumbre que no podemos perder.
Esto es como un casamiento de los de antes.
Bien. De momento no nos acostamos juntos. todos andarán.
Yo he visto cosas peores, ¿eh?
Yo también, así que no digo de esta agua no beberé, porque después de lo visto, me desvisto. Oye, José María, ¿qué tal el fin de semana? Porque este fin de semana ha estado marcado por lo que va a pasar hoy en Tenerife, ¿no? Es decir, 28 años después, la selección española no se juega nada. No se juega nada porque le ganó a Dinamarca. Así que somos los mejores. ¿Qué equipo tenemos, eh? ¿Qué selección?
Sí.
Y nadie daba un duro antes de la Eurocopa por la selección del amigo de la Puente.
Y sin grandes nombres, ¿verdad? Sí. Porque no hay esos nombres históricos.
Por lo menos nadie que gane muchos millones de euros al año.
Algunos ganan, ¿eh?
Sí, Rodri.
Pero no muchos.
Pero Rodri aquí ha sido poco popular porque como ha triunfado fuera.
Sí. No, yo te digo que a mí me sorprende.
Y Laporte también gana una pasta, ¿verdad?
Sí, está
bien pagado.
Ahora. Está ganando dinero.
Está el Madrid que dice a ver si lo ficha, aunque esté medio.
Sí. Vamos a ver, porque lo que me gusta es la juventud de la selección, es una selección muy joven, y ese cambio de generación que parece que ha costado poco. La
Laporte había sido entrenador de generaciones de categorías inferiores, con lo cual lo ha tenido sencillísimo de ir incorporando todas esas figuras.
Sí, los conocía. Y para mí ha hecho una transición muy correcta, muy buena. Ha habido jugadores que es verdad que han dado nivel, que no se esperaba que lo diesen tan pronto con la juventud que tienen. Y para mí es una selección muy joven, muy compensada. Los chicos son muy humildes y están consiguiendo unas cosas muy importantes. La consecución de la Eurocopa este año es un hecho histórico para la selección que teníamos.
Y van sin límite porque además que cada vez que juegan nos sorprenden. Yo no soy muy aficionado al fútbol, pero me tengo la sensación de que estos jugadores que integran la selección española tienen mejor nivel en la selección que en su propio club.
Sí, yo creo que es una...
Es una sensación no solamente mía, ¿no?
Se retroalimentan.
Tienen muy buen ambiente. Sí. Yo creo que algo tiene que tener el entrenador y el equipo técnico, que los motiva de una manera extraordinaria y que cada vez que tocan el balón con vestido de rojo y azul transforma.
Creo que uno de los éxitos que tiene este año, esta generación de la selección, es el buen ambiente que reina. Yo hablaba con Alejandro, con Mancito, uh-huh, cuando estuvo concentrado en Alemania para el tema de la Eurocopa, que pasó allá los 20 y pico días, y nos comentaba a los compañeros de la Junta que lo que más le sorprendía era el buen ambiente que reinaba en la propia concentración, que son muchos días, hay momentos peores, hay quien tiene mayor o menor energía en función de qué día.
Morata estaba deprimido.
Y sí.
Fíjate tú,
por ejemplo.
Lo tenían ahí arropadito.
Pero sí es verdad que hay muchos chicos jóvenes. Los chicos jóvenes afrontan las cosas con mucha ilusión. Es nuevo para ellos muchas de las cosas. Entonces creo que eso es muy importante. Y nos van a traer muchas sorpresas. El partido del otro día en Dinamarca es un partidazo. Se vio fútbol que a veces jugar en ciertas situaciones, en ciertos campos, es complejo. Y los chicos, a mí me sorprende que a pesar de la poca experiencia en competición europea que tienen, afrontan como si fuera un partido de liga normal y muy bien. Después hay jugadores que te han dado mucho. Ayose está en un momento de gracia magnífico con 31 años que tiene. Dani Olmo es un espectáculo. No tenemos en esta ventana UEFA Lamine Yamal, pero es que encima un niño de 17 años recién cumplidos el que te aporta a la selección una gran calidad. Entonces se han dado.
Pasa de ser la estrella a no echarse de menos. Es una cosa sorprendente.
Sí, sí, sí. Ahora tenemos a Pedro Porro, que Pedro Porro sale de aquí, de Valencia, en busca de una segunda oportunidad y en Inglaterra la rompe. Uh-huh. Entonces, claro, me recuerda mucho a esa selección de cuando Iniesta, de cuando Xavi.
Hay un nuevo Busquets en el que sí, yo me he quedado muerto en la bañera. Digo, este tío no ha salido.
Sí, sí.
Pero un crack.
Muy buen equipo, muy buen equipo. Y ya te digo.
No sé ni el nombre. ¿En Casado se llama? Casado.
Casado. Mar Casado. Muy buen equipo, muy buen ambiente y engalanado. Yo ahorita me voy ya para ponerme guapo que tengo que ir para esta tarde. Y tengo que ir.
¿Fuiste de los que cogieron las entradas a las 14 o tienes algún enchufe por ser miembro de la federación?
No tengo enchufe. Hay que decirlo abiertamente, por favor.
Estaba allí con el dedito cuando salieron las entradas para el click.
Eso, yo tengo que ir con los compañeros de la Junta, que tenemos que ir todos juntos. Pero quiero dejar claro que no existen los... Teorías conspiranoicas en este sentido no existen. Aquí es verdad que la gente estaba deseosa de que la selección llegase, estaba todo el mundo pendiente, se había avisado bien el tema de la venta de entradas y ha sido un éxito rotundo. Y no hay que desmerecer, esto es muy importante y quiero aclararlo, no hay que desmerecer la labor que hacen No es por quedar bien, y mucho menos porque lo dije el otro día, la labor que hace pues el Presi, Mansito y los compañeros de la directiva de la federación, porque hacen un trabajo excelente. El conseguir que la selección española venga aquí no es nada fácil, y no es porque tenga manga, es porque hay un trabajo detrás. Al final, meterse en una federación es algo complejo, y meterse en la Federación Española también es complejo. Acarrea una serie de responsabilidades y apartar una vida privada muy importante, y Alejandro lo ha conseguido hacer. Y el traer la selección española aquí es un hito. Y no hay que quitarle valor a eso diciendo que es que las entradas ya estaban reservadas. Eso no existe, eso en el fútbol no existe. Si bien es verdad que hay unos ciertos compromisos que adquirir, como en todos lados, y hay un número de entradas que sí es verdad que, bueno, pues los políticos...
Como en todos los partidos de fútbol.
Tienen que ir los políticos, son la representación del pueblo, nos guste o no nos guste, pero no existen teorías conspiranoicas, y quiero dejarlo claro, que tengo un minuto de antena para aclararlo, porque soy parte de ello y no me gusta escuchar eso en la calle.
A mí me ofrecieron una entrada y yo dije, yo, si me ofreces dos, dices, no más que tengo una, está muy, muy reservada. Digo, pues yo solo al fútbol no voy ahí. Pero bueno, hoy va a ser un éxito. La verdad, sí, es que hoy ha demostrado, Tenerife ha demostrado que le gusta el fútbol y que luego la selección española tiene un tirón.
Creo que también por parte del Cabildo y del Gobierno han estado sabiendo estar a la altura, han aprovechado la oportunidad, han sacado rédito al vender la isla también, que es muy importante, porque es lo que decimos, el vender el destino como Tenerife fuera. Han sido muy, muy prácticos, muy inteligentes. Yo estoy muy, 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 muy contento, pues, porque es quien más me toca de cerca, que es Yolanda Moliné. Ha sabido aprovecharlo muy bien, es una persona muy inteligente. Y en este sentido, pues el que venga la selección aquí es un lanzar Tenerife fuera. Todo el mundo sabe que la selección está aquí, todo el mundo sabe que 25.000 entradas se han vendido en 30 minutos. Eso implica mucho, y yo creo que va a ser un punto de partida para que la selección venga más veces, ya no solo Tenerife. También tenemos un gran campo en Gran Canaria, pero sí a las islas, porque la gente queremos salseo. Aquí no nos podemos.
Ahora llega el Mundial, Las Palmas ya está servida con el Mundial, que traigan a la selección aquí, hombre.
Siempre tenemos que coger el avión a la península para ver a la selección, y eso hay que cambiarlo.
Está bien, que no tarde 28 años. Por cierto, creo que ya tenemos al invitado de hoy, lo tenemos en antena.
Sí, está por aquí esperándonos. Yo le hago una pequeña presentación, aunque no le hace falta, porque es una persona a la cual quiero mucho, y lo tengo que decir abiertamente en antena, lo aprecio, lo conozco desde que era un niño. Él tiene un proyecto muy interesante que quiero que la gente conozca, y que es el Fútbol Sala. Jorge es uno de los que encabeza el proyecto del Club Deportivo Salesiano, histórico, de la Villa. Ellos creo que han sabido, y para mí es el éxito que siempre le digo a Jorge, siempre han sabido reinventarse, están siempre en la palestra. Creo que trabajan de una forma muy inteligente y sobre todo muy juvenil, y eso es muy importante. Tienen la capacidad de llegar muy bien a los chicos, y creo que han sabido hacer un cambio generacional que también se ha producido en el club, y lo han sabido hacer de forma maravillosa. Querido Jorge, muy buenos días, y sea usted totalmente bienvenido a la que a partir de ahora es su casa.
Buenos días, madre.
¿Qué tal? Buenos
días,
hombre.
Mi madre me presenta así, José.
¿Eh?
Ni mi madre me presenta así.
Tú sabes que yo por ti tengo una deferencia, amigo.
Buenos días.
Bueno, yo te decía que el motivo de hoy tenerte por aquí, que por cierto te agradezco en abierto que hayas atendido con tanta premura mi petición, es el hecho de que yo considero... siempre existe esa pequeña... Por ejemplo, yo desde que entré en el club... todo el mundo me decía que esa pequeña riña deportiva entre el fútbol y el fútbol sala, ¿no? Y yo siempre digo a los que me dicen eso que...
¿Son federaciones independientes o es la misma federación?
La misma federación, sí, es la misma. Le decía que aparte de porque tengo muchos amigos dentro del fútbol sala aquí en La Hortava, que no, que es completamente complementario. No todo el mundo puede dedicarse al fútbol, y no hay tipos de jugadores que... O sea, hay tipos de jugadores que son de fútbol sala, que no son de fútbol 11. Entonces... Creo que, te decía Jorge, creo que han hecho un buen trabajo. Los salesianos, ha habido un cambio generacional, ha habido un cambio en la directiva, y para mí es un punto de referencia también el cómo gestionan ellos el club. Yo te preguntaría, para que la gente conozca un poco, cómo funciona un club de fútbol sala con una vinculación histórica tan importante hacia un colegio en La Hortava, porque es así, y cuál es, sobre todo, cuál es el objetivo que tienen ustedes desde la directiva. Para ese proyecto.
Sí, bueno, nosotros es verdad que sobre todo el año pasado pues fue un año un poco complicado, porque pues sobre todo el tema de entrenadores, muchos se tienen que ir a estudiar fuera, dentro de lo que me incluyo, porque yo estaba estudiando un máster fuera y no podía estar dedicándole horas a los entrenamientos ni al club. El propio Javi, presidente, pues también viajaba mucho por motivos laborales y al final el club pues, quedó un poco mal acompañado, sino poco acompañado. Y desde el verano pues decidimos todos pues tener esa implicación de nuevo entre todos para poder reflotar de nuevo a lo que un día llegamos a hacer. Estuvimos en segunda división y bueno, no sé si se acuerdan antiguamente las canchas del Colegio de Selecciones cómo eran de ceviche, que te caías y tenías que limpiar heridas durante media hora. Gracias a ese dinero que se consiguió en segunda división, pues pudimos asfaltar la cancha que con el material que tiene ahora. Y este año, pues eso, la Junta creció, se decidió que la Junta pasara a ser de 4 miembros a 10, que somos ahora, ¿vale? Y a partir de ahí tomar decisiones. Nos hemos incorporado 6, estamos trabajando pues con mucha ilusión, sobre todo en muchos entrenadores nuevos, de niños, de gente que entrenó con nosotros, repatriaciones de entrenadores que en su momento también estuvieron y querían volver. Entonces este año la verdad que es un año muy muy ilusionante, sobre todo en el tema de base, porque ya va caminando solo el club, por así decirlo. Uh-huh. Antiguamente quizás necesitaba un apoyo externo, una persona que estuviera muy muy encima, pero ahora el club pues ya con esa delegación de responsabilidades y de funciones va mucho mejor y va caminando. Y en cuanto a objetivo, pues el objetivo de la base en toda la etapa formativa es eso, formar, enseñar fútbol sala, enseñar los valores del deporte, compañerismo, que todos jueguen, que todos jueguen en función de su esfuerzo, ¿no? Obviamente, pues una de las cosas que tiene la vida, por así decirlo, y el deporte, es que te va a dar lo que tú le des también. Es decir, si tú te esfuerzas, te vas a entrenar y además vas a jugar más que gente que no puede, que no va a entrenar, que no tiene ese compromiso, ¿no? Si al final ese compromiso hace un equipo como hay que tener en la vida con trabajo y demás. Y en etapa de competición tenemos el juvenil, pues que ahora está pasando una mala racha, pero queremos que el objetivo es meterlo en el Copa de España de aquí a diciembre, que solo va el primero de cada grupo e intenta ganar la Liga Cadete. Una liga juvenil que está muy 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 pareja, la verdad. Y en el equipo senior, pues, meternos en playoffs para de aquí a 2-3 años intentar volver a esa segunda división que tuvimos una época y seguir compitiendo, que lo están haciendo muy, muy bien, la verdad.
Jorge, destaco la poca edad media que tiene la junta directiva, ¿verdad? Son todos, yo porque los conozco, son todos jóvenes y eso es muy importante.
Jóvenes menos de 35.
Sí, yo menos, por lo menos de 31 que tengo yo, sí. Ya después podríamos barajar más edad para ser joven. Pero son todos chicos muy jóvenes. Son personas que siempre, ¿verdad?, han estado de una forma u otra vinculada al club, si no me equivoco.
Sí, exacto. Está, pues, en la Junta tenemos todos los perfiles, por así decirlo, ¿no? Tenemos ya un padre del club, que es la parte del responsable de la parte médica, que también acompaña a las selecciones juveniles en torneos de campeonato de España, porque está muy ligado al fútbol sala. Te digo, los niños, es una familia que siempre ha estado ligado al club y que él ha querido seguir ahí, a pesar de que los chicos ya no estén porque son mayores, él ha querido seguir ligado, que eso es una cosa positiva también, ¿no? En plan, que aunque no estén tus hijos, hay padres
dice algo,
que están todavía que dice están involucrados algo, sí, en el proyecto. Javi, Carmelo, pues sí son personas que con más experiencia, pero la verdad que Moy, Rubén, Johnny, yo somos gente que de esos menos de 32, 33 años, entonces
muy joven.
Una junta muy joven que siempre ha estado ligada y que lo más importante le tiene amor al club, ¿no?
Jorge, ¿y qué te iba a decir yo? En el fútbol sala también está creciendo la presencia de la mujer porque están llegando con paso firme.
Sí, este año, pues, el año pasado, bueno, hace 2-3 años creo que si no me equivoco, salió un equipo en el sur de unas chicas que una buena parte estuvo con nosotros jugando en el Salesiano, que tuvimos una época que tuvimos un Salesiano femenino. Y nació el Teidaya del sur de Tenerife y el año pasado pues consiguieron subir a segunda división. Ahora mismo es el club con mayor categoría dentro de las islas. Es el único, bueno, y el Deportivo en Gran Canaria. Pero aquí Tenerife es el club que está en segunda división, el Teidaya, y la verdad que está creciendo. Creo que es más lento de lo que podría ser. O de lo
tiene
que
más tirón el fútbol 11, ¿verdad? Entre las mujeres.
Sí, seguramente sí. Seguramente sí.
Espérate que ganemos un campeonato del mundo de fútbol 7 o de fútbol sala, ya verás cómo empieza la afición.
Ojalá, ojalá.
Jorge, otra pregunta que quiero hacerte. El primer equipo del club de los Salesianos, ¿en qué categoría está ahora? Porque yo ando un poco perdido. Sí. Y no voy a mentir. Y me gustaría pues ponerme un poco al tanto, ya que te tengo por aquí hoy.
Sí, el senior de... Bueno, el Salesiano está en segunda B. Lo que antiguamente, bueno, lo que era segunda vez también, lo que ahora es primera red, por así decirlo, en el fútbol. En el fútbol sala sí se mantienen más o menos las categorías, está primera, segunda B, tercera y territorial.
¿Vale? O sea que compiten, después, depende de la, ¿compiten con equipos de la península?
No, porque la segunda vez se divide en seis grupos y hay un grupo, el grupo seis, que por tema de desplazamiento, porque al final el fútbol sala no tiene recursos económicos como tiene el fútbol 11, quizás de subvenciones, de apoyos para traslados y demás, pues el grupo 6 que estamos encuadrados es canario, puramente canario. Si viajamos a Gran Canaria, si bajamos a Lanzarote, a Fuerteventura, hubo una época que estuvo el gobierno que estuvo dominando mucho, pero el grupo 6 es canario. Por ejemplo, el grupo 1 creo que es Cataluña, Valencia, Baleares, ellos sí viajan entre provincias, pero no viajan con nosotros. Al final la insularidad es un factor que nos juega un poco en contra ahí, ¿no?
Yo quiero hacerte una pregunta para ir terminando. Yo soy de las personas que, a pesar de que me considero porque a veces ya no lo creo, me considero joven, hago mucho hincapié, sobre todo a la gente que está conmigo directamente en el día a día, en el tema del deporte, Jorge, el tema de la formación. La formación es muy importante. Nosotros tratamos en el día a día con dos vertientes para mí muy importantes. Una de las vertientes es lo que son los clubes, las instituciones, que son muy importantes. Las instituciones se quedan, nosotros nos vamos y volvemos y pasamos unos tiempos, pero las instituciones se quedan. Yo, por ejemplo, en el Orotava, y lo nombro porque es lo que más directamente tengo, estoy en un club de 102 años. Entonces yo soy parte de, pero no soy el club. Por un lado eso, y por otro lado, pues para mí algo muy importante que es la formación de los niños. Yo te conozco, sé perfectamente que te has formado, que has hecho un máster muy importante, y para mí me gustaría saber tu opinión acerca de las personas que dirigimos los clubes. ¿Cuán de importante es para ti que esas personas que estén en la palestra pues estén formadas y tengamos conocimiento de lo que estamos haciendo?
Hombre, al máximo. Como dices, este año pues tuve la suerte de hacer un máster de dirección deportiva, análisis de la liga, y conocí a mucha gente de la península y demás, y hablaba con ellos, ¿no? De que jugaban en clubes, o sea, que gestionaban clubes, que estaban en juntas directivas de clubes, y te das cuenta de que es súper importante esa formación, porque al final estoy sacándome el título de entrenador, también el de entrenador de fútbol, estoy sacándome los dos títulos. Y claro, una cosa, por lo menos yo lo veo así, una cosa tan básica como una planificación, hay gente que no la hace, hay gente que no sabe lo que es, no sabe cómo enfocarla. Entonces yo creo que falta mucha formación en el fútbol sala, que es el ámbito que yo más controlo, por así decirlo, pero también en el fútbol 11, creo que al final hay gente que sí, que son capaces de estar una hora y media con unos niños o capaces de preparar un entrenamiento, pero no son capaces de mejorar, por así decirlo, ese grupo de niños que tengas a tu cargo. Creo que es muy importante la formación, creo que los cursos de entrenador están mucho más accesibles ahora económicamente que hace unos años. Creo que mucha gente tiene la posibilidad, creo también que hay mucha gente que está interesada en formarse, que creo que las cosas están cambiando porque la gente quiere enterarse, quiere ser bueno en lo que hace. Y es un cambio que se está haciendo para bien. Queda mucho camino, pero las cosas van, según mi opinión, vienen causadas.
Hay un cambio muy importante hoy en día, que es que antes los clubes se dirigían con el conocimiento propio de la disciplina. Creo que ha habido grandes presidentes de nuestros clubes pues que simplemente con el amplio conocimiento del deporte, del fútbol, del fútbol sala, pues hacían una gestión correcta porque los tiempos eran otras. Correcta no, magnífica, vamos. Pero sí es verdad que hoy en día pues la vida, la sociedad se complica y creo que intervienen muchos otros factores en las direcciones de los clubes. Y es muy importante el tema de la formación. Para mí, tengo que decirlo, me ha sorprendido cuando me he enterado que, bueno, cuando he sabido que te estabas haciendo el máster de la liga, porque es muy importante que todos entendamos que para poder hacer para poder hacer la dirección de unos clubes hay que estar bien y formado. Amigo, te doy las gracias por haberme dado la oportunidad de escucharte hoy. Hago público el cariño que te tengo, la buena sintonía que hay entre los clubes y te veo mañana para ese café que nos debemos.
Y a seguir trabajando por el fútbol.
Sí, hay que seguir trabajando, hay que dejar atrás viejos estereotipos y hacerle saber a la gente pues, que la Orotava tiene dirigentes jóvenes, que estamos trabajando para poder hacer muy bien el trabajo y para poder desarrollar una faceta deportiva que siempre digo que no solo es deporte, sino que también hacemos una función social dentro del municipio. Así que para adelante siempre.
Y a seguir trabajando, como dices, también quiero agradecerte y felicitarte porque creo que, bueno, te lo he dicho en alguna ocasión, metiste las manos en un club histórico cuando quizás peor estaba. Creo que te vino muchas críticas totalmente inmerecidas.
Me ha salido mi primer hater. Estoy súper contento porque este fin de semana por fin alguien que estaba esperándolo, por fin alguien se ha...
Para ser alguien en este mundo hay que tener un par de ellos.
Sí, creo que he avanzado a la siguiente base, Jorge. Ya me ha salido el primer hater en Facebook y alguien del propio pueblo y estoy súper contento porque, bueno, pues eso implica que estamos avanzando hacia un objetivo mayor.
Como decía el Quijote, ¿no? Ladran, pues cabalgamos, ¿no?
Sí, estoy súper contento. La gente que está a mi alrededor está enfadada, pero yo estoy súper contento.
Jorge, sí, muchas gracias.
Cuando haces las cosas bien, siempre tienes alguien que lo pueda hacer mejor.
Eso viene desde hecho. Casa. Eso viene hecho.
Jorge, muchas gracias y hasta la próxima.
Bueno, gracias, amigo.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo fuerte, querido.
Bueno, pues seguimos porque tenemos que dar tiempo y resultado de todas las categorías que tenemos aquí en fútbol y otros deportes.
Vamos para allá. De nada, el Tenerife no nos da chance, Diego. Una semana más venimos aquí a hablar de que el Tenerife no ha conseguido.
El rival también era duro, ¿eh?
Complicado la salida a Oviedo, el Tenerife...
La segunda es muy complicada, complicada. Sí.
Es que el problema de la segunda es que vas a cualquier sitio y te pintan la cara a cualquier sitio. Y es que tú dices, este partido en casa consigo los 3 puntos y llega y te gana 0-2. Es lo que decíamos desde el principio de temporada. Es muy complejo. Es una liga muy compleja y hay que conocerla.
Mucha igualdad.
Muy bien, sí. Tenerife cae derrotado 3-1 en su visita al Carlos Tartiere en Oviedo. Otro penalti fallado. Eso que nada ayuda. Todo, perro flaco, todos son pulgas. Y encima lo fallamos en el 44 justo antes del descanso con un 2-0 en el marcador. Que quizás nos hubiera hecho meternos en el partido. Pero bueno, son cosas que pasan. El Tenerife, por lo menos, si hay que sacar algo positivo, que a mí me gusta siempre sacar el dato positivo de todo, es que he visto un Tenerife que no baja los brazos. Hay veces que con un más quiero y no puedo, pero no baja los brazos y quizás, bueno, pues eso nos va a ayudar de aquí a final de temporada a rascar esos puntos que nos den la salvación. Todas las personas con las que hablo de la situación del Tenerife, todo el mundo me dice que presiente y siente que no va a terminar descendiendo. Yo también lo creo así. Entonces vamos a ver de cerca. Va a ser una temporada complicada y vamos a pasar momentos duros, pero ahí estamos. No estamos muertos, estamos vivos todavía.
Bueno, esperanza es lo último que se pierde.
Y hay que seguir, hay que apoyar al club y ya veremos.
Desde luego, como Puncho, esta temporada es una temporada de transición. No podemos aspirar a otra cosa que no sea mantener la categoría.
Ya lo hablábamos, la situación del club institucionalmente no es la mejor y bueno, pues al final las confecciones de la plantilla, hay veces temporadas que te ayudan más y otras que te ayudan menos. Hay jugadores que rinden más y jugadores que rinden menos. Tú confías más y los chicos pues no se les da la situación, son humanos, no son máquinas. Entonces, pues sí, es una etapa de transición, hay que mantener la categoría como sea y ya veremos el próximo año cómo, de dónde viene el viento.
Pues sí. Seguimos hacia
adelante. Seguimos, Diego. En la segunda ref, empate de El Paso en La Palma, 1-1 contra el Navalcarnero. Importante punto. Para mí está empezando a cosechar una dinámica pseudo positiva en casa, que es de que de los últimos 6 puntos ya ha conseguido 4. Sigue penúltimo clasificado, pero ahí está, solamente a 7 puntos. 7 puntos no es nada. Y es una liga también muy, muy, muy larga. El otro día yo hablaba con Diego Plasencia, que es su segundo entrenador, con el que me llevo muy bien, es como mi hermano. Y me decía que el equipo está bien, está entrenando bien, tiene buena dinámica, así que sí o sí El Paso se salva. Hay que, si no, vamos para allá con hacer parte de la grada de animación, tambores, porque no puede descender El Paso. Le tenemos mucho cariño a ese club. El Tenerife B vuelve a ganar 0-1, una visita complicada al Móstoles, un equipo muy asentado en la categoría. Y ojo, porque es segundo con 26 puntos, creo que solo está a uno del líder. Buena temporada del Tenerife B también. De hecho, Masiño lo ha renovado, ¿te has enterado?
Sí.
Hasta el 27, muy contento. La verdad, por él, que buen tío y...
Masiño hijo, ¿no?
Masiño hijo. Bueno, yo es que Masiño lo conozco toda la vida. Puede ser Masiño hijo.
O sea que Massiño era un jugador del Depor
sí,
muy...
Sí, 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 muy histórico, muy histórico. Y el Yaiza, que es nuestro último representante en la segunda ref canario, pues pierde en su visita a San Sebastián de los Reyes a Madrid 5-2. Ha encadenado unos partidos un poquito raros el Yaiza, que lleva 4 jornadas sin conseguir la victoria, pero ojo que todavía sigue en la palestra, es séptimo y solamente está a 3 puntos de meterse otra vez en el playoff. Sigo diciendo que muy, muy buena temporada para el Yaiza, muy buena plantilla. Ya en la tercera división, Diego, haciendo un pequeño repaso, pues el líder una semana más en Las Palmas Atlético, aunque el San Fernando consiguiera la victoria 0-2 en Santa Brígida, un campo muy complejo también de mi amigo Hilarión, que lo tuvimos por aquí el otro día. Uh-huh. Un San Fernando que ficha a un ex blanquiazul, Santana, que fue delantero en la época de Segunda B y Segunda A, estaba por ahí dando tumbos en tumbos, ¿no? Jugando en las categorías de primera y segunda ref en la península y han conseguido ficharlo. Un gran fichaje para el San Fernando, ojo porque le va a dar mucho. Y en el equipo de la zona, como siempre decimos, pues el Santa Úrsula, me alegro mucho, ha ganado 1-0 en su casa ante el Panadería Pulido, que es uno de los claros aspirantes de la categoría, con Johnny Obujo, que fue el año pasado el entrenador del Mensajero en segunda ref, y consigue salir de los puestos de descenso, así que muy importante, por fin, que el Santa Úrsula está encadenando ahí las victorias que lo hacen salir de la zona roja. Ya en categoría regional, Diego, nos metemos primero que nada en la preferente interinsular. Destacamos que el tenis casi de líder, sin mucha complicación, un equipo muy sólido y va a ser el claro aspirante, por supuesto,
a ganar la liga.
A ganar la liga, sí. Aparte, muy sobrado, un equipo muy hecho. Ya en los equipos de los del norte, pues el Tacoronte le gana 1-0 al Victoria en el Barranco de las Lajas. El Realejos vuelve a caer derrotado en el sur ante el Águilas, pero bueno, el Águilas también es un claro aspirante, era una visita muy complicada para el Realejos.
No está en su mejor momento, el Realejos.
Y no es su liga tampoco esa, ojo, yo se lo decía esta semana a Carlos, no es tu liga, vamos a ganar a los equipos de aquí y a los equipos que están cerca de nosotros y vamos a salir. Para mí ha hecho un gran fichaje con el entrenador y vamos a ver. Poco a poco, el Águilas no, ahora mismo no está en la Liga de Ralejo. El Vera consigue ganar 1-0 a la Añaza en casa, bien, porque los de Susi ahí estaban un poquito, no conseguían esa dinámica positiva. Siempre el campo del Vera es un campo muy complejo y ellos tienen muy buen equipo. Y bueno, pues consigue asentarse un poquito en mitad de tabla. Y el Puerto, que sale derrotado 3-1 en su visita a La Guancha también, ¿no? El Montefrío siempre es un campo complejo. Y no es fácil puntuar arriba. El Puerto, pues bueno, empieza a perder ese el fuelle que consiguió a principio de temporada, pero ojo, que los números que consiguió a principio de temporada al Puerto le van a valer mucho el resto de temporada. Ya en la primera regional, pues bueno, el líder sigue siendo el Rambla, el histórico, que ya se distancia 4 puntos del segundo. No hay forma humana de parar a ese equipo, yo te digo porque lo tengo en el grupo y nada, muy bien, conocen mucho la categoría, son chicos que llevan mucho tiempo jugando en ella y la conocen. Así que felicidades porque son líderes y
aspirantes a ganar.
Sí, y aparte justamente, que eso es muy importante. En cuanto a los equipos nuestros del norte, pues aparte del Rambla que ha conseguido empatar 2-2 en la Perdoma, pues tenemos que el Icodense ha conseguido la victoria en su casa contra el Pinar, el Orotava ha caído derrotado en Ofra con el Arguijón, el Puerto ha conseguido empatar 2-2, que iba 0-2 en minuto 12. El sábado aquí en el Peñón estuve la oportunidad de verlo un rato, iba 0-2 en el minuto 12 y ha conseguido empatar el partido, y el Santa Úrsula B que pierde en su visita a Ibaya, que también es una visita compleja. Diego, breve resumen del grupo del sur, no tenemos ningún representante del norte, pero una semana más el San Juan es líder, también muy sobrado, y bueno, consigue ganar a visita al Chío, que hasta hace poco era líder, 2-4, así que creo que el San Juan también va a ser el claro aspirante este año, ganar la primera del sur. Ya en sección femenina, como siempre decimos, Costa de Eje, lo veníamos diciendo hace una semana.
La alegría que no la da el masculino no la da el femenino.
Sí. El Costa de Eje ahí con Coco ha hecho un gran fichaje. 2-0 ante el Valencia en el sur, ayer domingo. Importante victoria. Ojo que es quinto y ya solo la supera Real Madrid, que lo decíamos el otro día. Real Madrid, esto es muy importante. Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona y Real Sociedad, que son los cuatro grandes clubes con sección femenina. El Tenerife o el Costa de Eje es inmediatamente colocado por debajo, que es quinto, y ojo porque lleva 6 jornadas sin perder. Eso es un mes y medio, y eso en el fútbol profesional es una racha maravillosa. Es quinto con 16 puntos, y ojo porque ahí están, ¿vale? Importante. Ya en la sección polideportivo, aquí ya me tengo yo que poner serio porque esto es maravilloso. Decíamos el otro día que el Laguna creo que llevaba 6 partidos ganando consecutivos, intercalados entre Champions y Liga, y ya son 8. Esta semana pues ha recibido al San Quintín en la Laguna con la vuelta del partido de Champions y ha ganado pues, creo que 19, de 29 puntos.
De París a los dos.
Una barbaridad, una barbaridad. Y bueno, pues el sábado...
El San Quintín no sabemos quién es, pero el Manresa es un...
Un equipazo. De hecho, fue un equipo que le ganó en pretemporada al Laguna. Le ganó en pretemporada y ahora ha conseguido meterle una paliza de...
De 40 puntos.
Sí, sí. Una barbaridad.
Una barbaridad. Tenemos un equipazo de baloncesto.
Recordemos que el sábado durmió líder. El Laguna Tenerife el sábado durmió líder. ¿Qué pasa? Que bueno, pues el Unicaja, que es el líder de la categoría, que consiguió ganar ayer, y el Real Madrid también, por lo que se coloca tercero. Pero solo a 2 puntos el Unicaja, que es un partido en baloncesto.
No, tenemos un equipazo. Sí. Tenemos que seguir poniendo el foco
muy
ahí.
Muy buena dinámica.
Y además hay afición, ¿eh? Afición consolidada.
Sí, solo ha perdido un partido, que fue contra el Barcelona aquí en casa, bueno, el Barcelona. Así que creo que la temporada, por ahora, del Laguna Tenerife es inmejorable y no hay nada que decir.
Y para acabar, la alegría del fin de semana, ¿no?
Por fin. Volvemos a estar en los titulares porque un español gana un campeonato de motociclismo. Eso es un hecho importante. También la persona, ¿quién es?
De MotoGP. Sí. La categoría reina.
La categoría reina.
Y no se llama Márquez.
Jorge Martín, joven, pues que ha hecho un hito este año.
Yo joven, creo, jovencito.
Sí, súper joven.
20 y pocos años.
Súper joven. Que yo siempre digo que cómo manejan esas motos con lo que pesan. Que ellos son tirillas, ¿no? Como digo yo. Por fin. Creo que es muy importante. Es un chico que va a tener mucho futuro por delante. Creo que vamos a tener... Las comparativas a mí no me gustan mucho, pero sí es verdad que pues tenemos un futuro ahí como lo tuvimos algún día con Márquez.
Que campeón del mundo es campeón del mundo. Sí, parece que no hemos acostumbrado a tener campeones de motociclismo. Es decir, campeón del mundo de GP es un crack.
Y sobre todo, ¿contra quién competía? Que son pilotos asentados en categoría, que llevan mucho tiempo, con otras edades diferentes a la que tiene él, que evidentemente la experiencia es un grado. Y la soltura con la que ha conducido todo este año. Por aquí le mandamos una felicitación humilde, enorme. Y nada, me alegro mucho porque el deporte español vuelve a ser rey en algo.
Pues José María, ¿qué te digo? La semana que viene volvemos a la carga.
Sí, vamos para... Ya te digo, voy a ponerme guapo que me voy para el Heliodoro a la selección española.
Disfruta. La veremos por la tele esta noche.
Un placer enorme.